¿Deseas autopublicarte porque no deseas alinearte a ninguna casa editorial? Pero, ¿por dónde empezar? ¿Qué debes hacer? Quédate conmigo que te voy a contar cómo hacerlo. Bienvenidos a Arte Escrito Podcast, episodio número 29, la autopublicación con E.R. Landrón. Soy Alexandra Román, escritora puertorriqueña, y desde Puerto Rico te traigo Arte Escrito para que aprendas, para que te inspires, para que dejes los miedos y las excusas y te pongas a escribir y terminar esa historia. La autopublicación es el medio por el cual nosotros los autores, y me incluyo porque mis libros son autopublicados, optamos publicar nuestros libros sin estar atados a una editorial. Nosotros nos encargamos de todos los detalles, cargamos con la completa responsabilidad económica, creativa y artística. Para hablar de este tema, he invitado al escritor puertorriqueño Emil Landrón, mejor conocido como E.R. Landrón o E.R. Landrón, autor de Reign of Darkness. Mucha de su inspiración la obtiene de la literatura y los cómics. Tomó talleres con Nickelodeon, donde ayudó a desarrollar la película Extraterrestres. Se graduó de la Universidad del Sagrado Corazón y está certificado como escritor de guiones. Tiene sendo pedigrí. Emil, bienvenido a Arte Escrito y te doy las gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás?
Al revés, te doy yo gracias a ti por aceptarme y traerme aquí para poder darle un poquito de información a tu escucha de los podcasts. Tu fanático, así que es un honor para mí estar aquí.
Gracias, Emil. Me hizo una entrevista a través de su blog, que me encantó. ¿Dónde podemos conseguir tu blog? ¿Cuál es tu blog?
Yo tengo un blog, se llama erlandron.com. Está la entrevista de Talento Local de Alexandra Román. Y recientemente también en uno de los videos de YouTube de herramientas para la escritura, también hice un mentioning de Alexandra Román, no tan solo con el libro de Obsesión, pero también dándole promo a lo que sería el podcast para que la gente se siga enriqueciendo con ¿cómo se dice?, la información que estamos brindando ambos de la escritura.
Sí, y por eso te traje. Yo disfruto del canal de YouTube de E.R. Landrón, y él en uno de sus episodios nos habla, ¿verdad?, a los que lo vemos, así que después le vamos a dar toda la información para que vayan y se suscriban al canal de Emil de YouTube, y también los voy a dejar en las notas del programa de mi blog, alexandraroman.com, Arte Escrito Podcast, para que, ¿verdad?, vean los videos. Pero entonces él tuvo un video de autopublicación y yo dije, este es la persona que yo necesito para que me acompañe a hacer este tema que he estado loca por hacer, pero no lo quería hacer solita. Así que soy mi víctima. Así que mira, vamos a adentrarnos en el mundo de la autopublicación. ¿Estás listo?
Vamos allá.
All right. Pues, como todo, ya yo tengo mi manuscrito hecho. Ya, por lo menos de mi parte, yo hago 4 borradores. Es mi parte de mi proceso creativo. ¿Cuántos borradores tú haces?
Ay, Dios mío. depende. Depende como tal. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy haciendo un teaser de un libro de niños que va a salir próximamente. Se pasó por 3 borradores. Okay. Pero ese ha sido el que menos borradores ha pasado. Tengo otros que han pasado 6, 10. Hay un dicho que me decía uno de mis maestros, Rafael Mediavilla, que descanse en paz, que escribir es reescribir. Y hasta que el producto no esté final, tú tienes que seguir con la mentalidad de que tengo que arreglar, tengo que reescribir, tengo que editar, y así el proceso hasta que tú por fin puedas entregar tu pieza.
Y una vez ya tenemos todo eso, ¿verdad?, que ya decidimos, este es mi manuscrito final, pero no lo voy a enviar a una editorial a que sea considerado para publicación, me voy a tirar la maroma, sí. me voy a tirar la maroma de autopublicar. Luego que tengo ese manuscrito, ¿es recomendable que el primer paso luego de haber terminado todo eso sea entregárselo a un editor?
Después de que tú tengas tu manuscrito, tú puedes tomar una decisión de o pasárselo primero a un editor para que lo limpie, o
Exacto.
puedes tener lo que le llaman los lectores beta para que entonces verifique si la historia tiene algo de sentido, hay algo que no se entiende o tiene hoyos donde tú necesitas arreglar antes de enviárselo al editor.
Lo que conocen como los plot holes.
Correcto, los plot holes serían los hoyos, exacto.
Que a
Para que
veces uno no los
entonces.
ve cuando uno no está tan metido en la historia que uno no los ve a veces. Por lo
Sí,
menos
eso
de
es
mi
correcto.
parte, yo utilicé los dos. Por lo menos utilicé una editora para que me corrigiera toda la gramática y todo. Ahora mismo le están dando la última leída, como dice uno, para que no, ella le está dando la última leída, para tener polished el manuscrito. Y yo utilicé los lectores cero también y me dieron bastante feedback, que es muy bueno. ¿Tú utilizas los dos o utilizas solamente un editor?
No, yo uso varias cositas. Ahora mismo, por ejemplo, como mayormente yo escribo en inglés, pues sí, empiezo el proceso de escritura. Dependiendo de cómo me sienta, puede ser que decida editar un poco a lo que sigo escribiendo si me siento un poquito atascado. Pero también hay unos programas hoy día que, como Grammarly, en inglés, que pueden ayudar a limpiar un poquito el manuscrito antes de pasárselo a un editor.
Perfecto.
La gente tiene que entender que, por ejemplo, los editores, la gran, voy a decir, todos los editores cobran. Ese es
Y
su
están
trabajo,
ocupados, sí.
correcto. Tú, cuando estás autopublicando, como tú dijiste al principio, pues tú tienes que costear todos los procesos, todos los pasos del libro, pues parte de lo que sería tu budget como tal, tendrías que dárselo al
El editor. O
editor. Uh-huh.
sea, eso es bien importante, set a budget. O sea, tener ¿cómo se dice? Un budget en español,
Presupuesto.
un presupuesto, gracias. Es que aquí hablan en casa los dos idiomas y entonces estoy paso entre un idioma y el otro y seguimos hablando así, pero como todos nos entendemos, pues un presupuesto para todos esos pasos que te vamos a mencionar hoy. Y uno de esos sería un presupuesto para un editor. Así que luego que ya pasó por la mano del editor y tal vez pues a los lectores beta son personas que tú le tienes confianza, que te van a decir la verdad, que te van a hablar claro, no te van a pasar la manita y te van a decir está bien bonita la historia, no, son personas que leen mucho, que son lectores, que te van a dar su franca opinión. Y te van a decir, esto sirve, esta parte no sirve, esto debe de mejorar, este personaje no lo veo que se está desarrollando. ¿Por qué? Porque son lectores y son personas, ¿verdad? Que les gusta la lectura y conocen muchas, ¿verdad? Se nutren de las historias y van a saber reconocer ciertos aspectos que tal vez a ti se te pasaron. Y por eso te digo que deberían de ser personas de tu confianza y a ese budget no tienes que darle, a ese presupuesto de los lectores no le tienes que pagar, pues son personas que son de tu confianza. El presupuesto es para el editor que te va a pulir el manuscrito luego que pasó por las manos también de los lectores beta para que entonces vaya todo a la par. Luego de ese editor, Emil, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos?
Bueno, no sé si quieres, podemos empezar con los puntos desde el punto A hasta el final,
Como tú
para que la
quieras.
gente entienda, sí, para que
Túmbale
la
por
gente
ahí.
entienda. Ok,
Soy todo oídos.
dale, vamos para allá. Ok, pues yo no sé si ahora con la pandemia, como tal, mucha gente ha intentado hacer pan, por lo menos para mí fue algo como
Yo, es que
que me
yo
dio.
tengo la maquinita
¿La tiene
de hacer
maquinita?
pan, sí. Yo tengo el bread maker, se llama. Ella se encarga de todo.
El proceso del pan es un poquito intimidante, como tal, si lo vas a hacer al principio. Y quería traer esa analogía porque normalmente cuando la gente escucha, voy a hacer un libro, pues se siente intimidado porque cuando tú lo divides son muchos procesos o son muchos pasos como tal. Y lo que la gente tiene que entender es que independientemente de que sean muchos pasos, si se digieren poco a poco, pues es mucho más fácil. Por ejemplo, si vamos a empezar a escribir un manuscrito, pues deberíamos primero en tener una idea o desarrollar una idea. Más que nada porque esa idea es lo que nos va a tener prácticamente como si fuera un norte a cuando decidamos tener una investigación. Si yo tengo una idea de que, por ejemplo, va a ser una historia de fantasmas, pues ya sé que entonces tengo que buscar de cosas paranormales, posiblemente investigar con gente que se dedica a ver a cosas de fantasmas, leer libros donde han habido apariciones, historias en YouTube o donde sea que tenga que ver con eso. So, del desarrollo de la idea nos lleva a la investigación, que es una de las partes más importantes de la historia, porque tú quieres saber o convertirte en un experto
Es correcto.
de lo que estás hablando. Por ejemplo, y ahora mismo Alexandra escribió Obsesión, y tú entiendes y tú escuchas cada vez que lees esa, cada oración, de que ella hizo un research bien grande sobre la cultura taína. Hay películas, hay libros que tú los lees y tú dices, ok, aquí hay algo raro. Y usualmente cuando tú te sales de la historia, es que hubo un paso que se omitió dentro de la investigación al ser escrita en esa historia. ¿Ok? Una vez uno termina de hacer esa investigación, uno tiene que definir a qué público va a ir dirigido esa historia. ¿Ok? Si es adulto, si es para niños, si va a ser de horror, fantasía. ¿Por qué todo esto? Porque cada tipo o género de libro tiene su audiencia.
Es
Ellos
correcto.
van a esperar unas cosas de eso y tienen unas reglas que hay que seguir. Eso no quita de que vas a ser menos creativo porque tengas que seguir esas reglas. Simplemente que, por ejemplo, si vamos a hablar de fantasía, pues estamos hablando de que posiblemente tengas que hacer una historia que tenga sobre 100.000 palabras, que ya estamos hablando de algo grande si va a ser
Algo
tu primer
grande.
libro. Tienes que hacer una creación de mundo inmensa, tal vez indicar o explicarle al lector, a la audiencia, sobre cómo funcionan las magias, las leyes, ya sea de los caballeros, los reyes, si vas a tener dragones. So,
Y
identificar
esto
tu público.
te va a ayudar, todo esto que está mencionando Emil, es porque más adelante esto te va a ayudar cuando vayas a promover
Eso es
y
correcto.
cuando vayas a ubicar dónde va tu libro. Por eso es importante conocer este punto antes de tirarse a lo otro.
Eso es correcto. Exacto. Yo no, a menos que tú vayas a hacer algo fuera de lo normal, como mezclar dos géneros, puede ser que por unir dos géneros tal vez le pueda faltar, como quien dice, respeto a la audiencia. Por eso hay que definirlo bien, bien, bien
Sí, para saber
a
la
dónde va a
audiencia
ir.
a la que te vas a estar dirigiendo con esa historia, porque a los que les guste, vamos a suponer, la no ficción, no se va, no es tu target, no es tu
Exacto.
audiencia para a la que tú le vas a estar vendiendo tu libro, porque las historias no son para todo el mundo. O sea, tú no puedes decir que mi audiencia, pues es todo el mundo. No, es una audiencia en específico y la tienes y la vas a encontrar. Es cuestión de hacer tu investigación de qué es tu historia para que entonces puedas darle ese bullseye en ese target de la audiencia que tú sabes que va a disfrutar tu lectura. De lo contrario, te vas a ir off-road. O sea, que no vas a perder ese paso importante en más adelante cuando ya publiques y tengas para la promoción. Se te va a hacer un poquito más difícil. Y también para la historia, porque entonces para categorizarla.
Entonces, ya una vez tú definas tu público, es una cosita que yo recomiendo y yo, es una parte donde yo siento que estoy ahí y soy de este tipo de persona, que es que le gusta bosquejar o hacer los outlines. ¿Ok?
Roger,
Hay
Omar,
personas.
los Planster. Así que estamos hablando
Sí,
ahorita, los Planster.
estamos hablando ahorita de los Panzer versus Potter, que pronto va a tener un video de eso. Porque literalmente hay personas que se sientan a escribir y dejan que la historia sea aquí en la brújula
Sí.
hasta llegar al final. Pero hay veces que mucha gente se puede sentir atascada o siente que la historia no está avanzando, y el hecho de hacer un bosquejo pasan varias cosas. Tú sabes todo lo que está pasando, o ya delineas como tal toda tu historia y es cuestión de rellenar poco a poco, o nuevamente si estás atascado, ya tú sabes, ok, este punto tengo que tocarlo, no lo había tocado todavía, y cualquier cosita el hecho de la escritura no es como que tú tienes que ir capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Al hecho de tener un bosquejo que ya tú sabes para dónde tú vas, tú puedes tal vez escribir el capítulo 6 porque es donde ahora mismo tú te sientes más
Es
cómodo y
correcto.
después puedes volver al capítulo 2. ¿Okay?
Sí, porque después
Una
cuando vayas
vez.
editando puedes ir arreglando todas esas cosas. O
Eso
sea,
es
por lo menos a mí
correcto.
me pasa, yo empiezo siempre por el ombligo de la historia.
¿Tú eres de las que vas al medio directamente? Ah, no, no.
En el Valle de la Inspiración, el primer capítulo en escribirse fue el 12, el Valle de los Truenos. Ese fue el primero que yo vi con la protagonista, con no tanto con un antagonista, sino pues con una de sus de las pruebas que tenía que pasar. Ese fue el primero. Para Obsesión no era el primer libro, iba a ser el
Okay.
segundo. Y después se mezcló el primero con el segundo, después lo volví a dividir, entonces es lo que es ahora. Pero el segundo libro iba a ser el primero, o sea que más o menos empecé con la trilogía de Ascensión Divina por el mismo medio también. Pero después pues ya lo arreglé y lo fui, hice ese bosquejo de escena, que es como yo trabajo por escena, y lo fui desarrollando. Pero sí, yo soy de las que empieza por el ombligo, ni por el principio ni por el final. Yo veo el ombligo y por ahí empieza a tejer para arriba y para abajo.
Bueno, por lo menos yo me considero, yo trabajo con el final primero y después voy poco a poco
Que a
rellenando
veces es lo
dependiendo de.
último que hago,
Sí.
dependiendo de cómo me lleve el personaje.
Pues después de lo que sería el bosquejo, lo que falta es escribir, tenemos que
Ajá.
escribir porque si no, ¿a dónde vamos? O sea, y aquí es donde una de las cositas que yo le digo a mi audiencia todo el tiempo, de que solo tienen que escribir, aunque sea una frase al día, 200 palabras, una página. Lo importante es seguir escribiendo
Constantes.
constantemente. Si tú lo haces como un hábito, va a llegar días que tú no vas a escribir y dices, espérate, me falta algo. Y es eso, como lo hiciste un
Sí.
hábito, vas a querer escribir o te vas a sentir escribir igual de personas que van al gimnasio y le gusta hacer ejercicio, pues
Es
hay gente
correcto.
que si no escribe, pues se van a sentir incómodos. ¿Okay? Una notita grande de esto, ya lo hemos tocado ahora mismo, es lo de edición. Si tú estás escribiendo y editando a la vez, puede ser que el proceso se alargue más o se vuelva hasta un poco tedioso. Que como hay un proceso luego que es la edición, yo lo que les recomiendo a la gente es escribir hasta el final. Escriba todo, escribe todo,
Y
aunque
después.
hayan errores gramáticos, hayan hoyos en la historia, porque siempre hay formas de arreglar eso.
Yo lo que hago es que yo termino de escribirlo. Si noto que algo cambia y que no va en la misma línea de sucesos con lo que antes escribí, no paro y regreso atrás. Yo, las famosas post-its, si ellos me quieren auspiciar, bienvenidos, porque yo adoro post-its. Yo pongo notitas, yo escribo, o si lo escribo a mano, cojo un post-it, sé dónde está esa escena que necesita ese cambio, escribo un resumen y lo pongo. Si lo estoy escribiendo, yo utilizo Scrivener para escribir, y Scrivener en la parte derecha tiene una área de notas, y ahí yo voy, regreso y pongo mi notita en ese capítulo. Se me hace más fácil en Scrivener que estar escribiendo a mano, pero yo hago las dos. Pero, ¿qué hago? Termino la historia. Cuestión de que cuando regrese al principio, tal vez lo que yo pensaba que debía de cambiar, no debería de cambiarlo, o quizás había que cambiarlo por el desarrollo de la historia. Pero sí, yo también recomiendo que termines de escribir por completo, te saques la historia de dentro y entonces regreses a ella y entonces vas a arreglar.
Awesome, awesome. Después de escribir, pues entonces ahí por fin sí vamos a lo que sería la edición. Que entonces tú como escritor sí tú puedes limpiar un poco lo que sería el manuscrito, pero va a llegar un momentito que tu ojo de escritor se va a fatigar. Entonces tú puedes hacer dos cosas, o dejar el proyecto un rato y verlo con nuevo ojo, o dárselo a un proofreader, una persona que lea el manuscrito, los lectores betas también te pueden ayudar, pero importante, importante, no dejen de pasar de darle ese manuscrito a un editor. Un editor es un profesional que se dedica
A
a
eso.
eso, editar. Es un poco incómodo ver historias buenas que después tengan errores ortográficos, tengan sintaxis, que, o sea, no, errores en sintaxis, entre otras cosas. Y uno trata y quiere verse lo más profesional cada vez que pues, esté lanzando un libro. ¿Okay? Después de que tú escribas tu libro, después de que tú edites tu libro, ahí tú tienes la opción de dónde es que tú quieres o qué es lo que tú quieres hacer con tu libro. Ahí tú puedes elegir entre una casa editorial, una imprenta o un publish on demand. Rápido con esto. Lo que es una casa editorial, si tú
Esas
decides
son las
ir por esa,
tradicionales.
correcto, esa es la publicación tradicional. Si tú vas a ir por la publicación tradicional, pues tienes que pasar por lo que le llaman los query trenches o tienes que enviar lo que sería una sinopsis a un agente para que esta persona venda tu libro. ¿Okay? Si tú decides ir por esta opción, ya después de aquí, todo lo que voy a decir próximo, pues no
No
te
te
compete porque la editorial se va a encargar de todo esto.
Pero como estamos autopublicando, ya es un poquito más largo.
Exacto. Entonces, la segunda, la imprenta. El pro de la imprenta es que tú puedes ir directamente a un lugar y decir, yo quiero imprimir mi libro, te lo van a imprimir y te lo van a dar. El problema de esto es lo que sería el inventario. Entonces, tú tienes que hacerte cargo de todo el inventario. Lo vas a tener en tu casa, lo vas a tener en un lugar donde posiblemente coja humedad, se pueda dañar, entre otras cosas. ¿Cuántas copias tú quieres imprimir versus las que estás vendiendo?
Y antes de eso, la imprenta, esa imprenta, ellos se encargan de la maquetación.
No, eso voy con eso. Esto es simplemente un proceso de elegir antes de, porque en los pasos de la autopublicación, pues uno se tiene que preparar para todo. Pues mira, ya estoy eligiendo esta cosa, ya, pues, ya sé por dónde voy. Como lo de escoger qué género voy a escribir para entonces después escribir. Pues entonces aquí yo estoy eligiendo por dónde quiero publicar mi libro. Porque entonces después cuando se esté hablando con un artista, pues entonces ese artista y o persona que formatee el libro, pues entonces ahí te trabaja lo que sería la maqueta del libro y todo. Pero sí, entonces, si no quieres estar trabajando con lo que sería inventario, otra cosita que puedes trabajar es con lo que se llama Publish on Demand. Tú das toda tu información a unos sistemas y una vez el cliente, el lector, decida escoger tu libro, le va a dar, por ejemplo, clic en un sistema y le va a enviar la información a esa imprenta, lo van a hacer al momento y se lo van a enviar el
Enviar a la
shipping
persona que lo compró.
correcto. Lo bueno de eso es que no tienes que bregar con inventario y simplemente la gente hace
Eso es
la compra.
quiere, porque por lo menos yo
¿Ah?
hago public, pues ese si deseas no tener inventario, pero por lo menos yo que utilizo Publish on Demand a través de KDP de Amazon, yo
Sí.
pido un inventario para poder tener aquí en Puerto Rico en las librerías. O sea, que ellos lo tengan disponible en las librerías. Y yo
Sí.
tengo un inventario en casa, por supuesto, como Emil dijo, lo tengo en un sitio donde no me vaya a coger humedad, donde no se le vayan a meter los gusanitos esos que se comen los libros y me los dañan, porque entonces estoy perdiendo dinero. O sea, lo tengo en una cajita de esas de plástico, con el lid bien sellado y todo, para eso mismo, para cuidar el inventario. Que o de las personas que te lo compran a ti directamente porque lo quieren autografiado y dedicado, o el que tú le vas a llevar a la librería para tú tener, y cuando la librería te llamen, te diga, mira, se nos acabó, tienes más disponible, y tú te dices, sí, voy para allá, ¿cuántos necesitas? Pero tampoco te exageres con tener un inventario súper enorme, grande en tu casa, si vas a tener por POD.
Sí, ese punto es bueno porque, exacto, una de las opciones que te dan los Publish on Demand es que tú puedes pedir copias para ti mismo y tenerlas a tu favor como tal. Una cosita buena de los Publish on Demand es que, pro y contra, claro está, hay librerías que solamente trabajan con Publish on Demand. Y hay otras librerías que quieren que tú físicamente le lleves el libro. Así que esa es una opción que puede tomar la gente con eso.
El autor sí.
Entonces, una vez que ya tú sepas dónde es que va a ir tu libro publicado, si va a ser por
¿Dónde
Publish on
vas a
Demand,
publicar?
correcto, pues ahí tú vas a tener que solicitar lo que sería un ISBN. Un ICBN es las la rayitas pequeñas que están en la parte de atrás del libro,
Es
con
correcto.
los números, exacto, el barcode, lo que le llaman el barcode.
El lápiz.
Exacto, ISBN significa International Standard Book Number. Fue
Ese
ese
es el seguro
barcode,
social de tu libro. Ese es
así
por tu.
mismito.
Exacto, ese es el seguro social de tu libro. Tú tienes un seguro social, tu libro, si quieres que aparezca en la lista de las librerías que quieran comprar, lo consiguen a través de ese número.
Exacto. Si tú vas a imprimir o usar Publish on Demand, por ejemplo, de KDP, no estás obligado a comprar un ISBN,
Ellos te
porque
dan uno.
ellos te pueden brindar uno, cero costo. Si tú vas
Pero no,
a usar.
pero en KDP es para vender solo en Amazon. No puedes
Correcto.
cogerlo y subirlo con otra casa publicadora porque ya tienes un ISBN. No, eso tendría que ser otra edición de tu libro con otro ISBN, porque ese ISBN le pertenece al KDP. Y lo
Correcto.
estás vendiendo a través de Amazon. Sí, lo puedes vender en las librerías, pero no lo puedes ir a llevar a una casa editorial que utilice ese mismo número porque ese número no le pertenece a esa casa editorial. Y eso es una nota al calce bien importante que tienes que tener en cuenta.
Exactamente. Ya, por ejemplo, si no quieres usar KDP y quieres usar un lugar como Ingram-Spark, que
Tienes que comprar.
se usa más globalmente, pues sí, tienes que comprarlo. Lo otra contra de la ISBN es que solamente es un solo grupo que lo vende. Y el grupo
Sí.
se llama Bowker. Bowker, Bowker. Y
Le notas el
entonces.
programa, lo voy a anotar por aquí para ponérselo, para que puedan, ¿verdad? Hacer su propia, porque ellos lo venden o te venden un solo número con el barcode, o te venden el bundle, que es 10 números con 10 números solos o 10 números con el barcode. Así que les voy a dejar las notas del programa, el nombre y la página de internet, que es la de Estados Unidos donde nosotros caemos, porque hay ISBN para para Europa, hay otro sitio que la vende para los de Europa, en Australia hay otro para Australia, pero a nosotros nos toca uno en específico, que serían los que son en Estados Unidos, porque ya yo hice mi research. Gracias. Yo lo digo porque hice research. Así que la nota se la voy a dejar.
Pues una vez tengan lo que sería el ISBN, ya sea que lo van a hacer por KDP, lo van a hacer por IngramSpark, para que entonces ese libro de ustedes tengan, como quien dice, ese seguro social, lo próximo es establecer el precio del libro.
Pero
Y
antes de ir para allá,
sí,
porque
seguro.
entonces ya cuando yo decido ya empezar a subirlo a KDP o a la imprenta, yo necesito poner ma la maqueta, cómo el formato, qué programa tú usas para arreglar tu libro o tú se lo das a alguien, porque hay algunos editores que te hacen, tú le pagas por eso, que te editen el libro, te hagan la maquetación y te lo entregan para entonces tú poder subirlo. ¿Tú usas algún programa? ¿Tú usas algún editor?
Ahora mismo el libro de Reign of Darkness, ese lo trabajamos con una gente en Inglaterra. Tristemente ellos cerraron ya, tenían buenos precios, pero te hacían el formateo del libro, te lo daban en ebook, softcover y en hardcover, si tú
Hardcover.
deseabas, te hacían la ilustración o el arte del libro, te hacían lo que serían como unos prints para tú poder mercadearlo y te daban en diferentes formatos, JPEG, PNG, para que tú lo pudieses usar en diferentes cosas como
Ese
tal.
es otro presupuesto que tú tienes que tener adicional al presupuesto de editor. A
Correcto.
menos que este editor, esta casa, ¿verdad? Esta compañía se dedique a eso y tú lo que le tengas que hacer es entregar el manuscrito después que han hablado sobre el presupuesto y el pago. Te van a hacer, pueden hasta hacerte el cover, ¿verdad? Pueden tener hasta artistas gráficos e ilustradores que te hagan la portada y ¿verdad? La contraportada. Y ese es otro presupuesto que tienes que tener si vas a utilizarlos por separado, si vas a utilizarlo como hizo Emil uno completo. que son, ¿verdad? Detallitos que tienes que ir tomando nota, y chin, 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 el presupuesto, ¿verdad? Lo menciono porque es importante. Y si vas a mandar a hacerlo, si tienes un artista gráfico, en específico, que te gusta cómo dibuja, pues tú puedes hacer el acercamiento, esa compañía te hace la maquetación y todo, pero entonces tú le dices que no quieres la portada porque tú tienes otro, un artista gráfico que te va a hacer la portada. Que eso también, si ellos, le, si, si ellos, ¿verdad? Le gusta trabajar así, pues se puede hacer. Pero eso, ¿verdad? Ya el artista gráfico es otro presupuesto también, a menos que, ¿verdad?, sea de la familia, como en mi caso, que mi nena es casi artista gráfica, pero con todo y eso, yo le pago la escuela, pero yo también le pago todo el arte que yo a ella le pido que me haga. Así que parte de la portada de dictamen, que es la segunda parte de Ascensión Divina, el símbolo más importante me lo dibujó ella, yo le pagué, por supuesto. O sea, para que ella se vaya acostumbrando que si mamá le paga, le tiene que pagar todo el mundo. O sea, pero es otro costo.
Oye, y no quiero que la gente se asuste, porque si estamos hablando de presupuesto y de partidas donde
Pero es para eso
financieramente,
mismo, para que no se asusten
correcto.
cuando llegue. ¡Oh! No, pero para que tengan ya en mente de que vas a necesitar un presupuesto, que son pasos, y, ¿verdad? Y no te coja de sorpresa
Exacto.
todas estas cositas. Porque al fin y al
Y
cabo, todo esto tú no te enteras si lo vas por una casa editorial tradicional. Tú no te enteras de todos esos presupuestos, porque quien corre con todo eso es la casa editorial. Por eso entonces a ti después los royalties, ¿verdad?, son pequeños, porque la casa editorial está haciendo la maquetación, le está pagando al artista gráfico, al editor, a la persona que, ¿verdad?, va a poner bien bonito para que se vea chulo, una cosa espectacular tu libro por dentro, todas esas cosas, ¿verdad? La gente come, la gente cobra. Así que por esto, entonces cuando vamos con una casa editorial, pues nos toca, pues aunque hayamos pasado todo este tiempo pariendo esta historia, pues nos toca también una porción pequeña del bizcocho.
Exacto.
Pero con la autopublicación te va a tocar un cantito más grande del bizcocho o del pan, ¿verdad? Como dijo Emil al principio. Pero son cositas que tenemos que tener en cuenta. Pero no se
Sí,
asusten, no se asusten, que es para prepararnos.
sí.
Para eso hacemos el episodio de hoy, para que no se asusten.
Exacto. ¿No? Y la gente puede abaratar el costo, pero tiene que ser lo suficientemente justa con ellos mismos. Si ellos quieren hacer el arte, lo pueden hacer. Si quieren formatear el libro, lo pueden hacer. Pero si ellos están viendo de que no es de la calidad que ellos esperaban, pues hay que tomar la decisión de
Exacto.
pedir ayuda y pues
Si lo
usualmente
quieres
las
hacer,
ayudas cuestan.
hay varios programas. Yo uso Affinity Publisher, pero también está InDesign, que son más o menos lo mismo. Y los utilizan los artistas gráficos y las personas que hacen la maquetación de los libros, los utilizan para eso mismo, porque los que hacen las revistas usan mucho InDesign para hacer revistas, y también los utilizan para hacer cómics. Es tremendo programa. Yo utilizo Affinity Publisher, porque con este solamente lo compro una vez y no tengo que seguir pagando mensualidades como en InDesign. Y me estoy, ¿verdad? Me estoy haciendo un poquito, conociendo el programa para poder yo, pero es cuesta arriba tú montar tú mismo tu libro. Te va a coger tiempo, lo que me está pasando a mí. So, yo creo que ya para el tercer libro yo opto por otras opciones para poder dedicarme a seguir escribiendo, porque pensé que sí me iba a ser fácil, pero no, no, bastante, bastante arduo.
Pero esto cayó como que, ¿cómo se dice? Buena transición, porque después de esto tenemos que establecer el precio
Es correcto.
y nosotros los escritores tenemos que ver de que ese libro es nuestro negocio. El hecho de verlo como un negocio, aunque la historia es de uno y uno le tiene un cariño. El verlo como un negocio, uno, la pertenencia es más grande todavía y uno quiere que sobresalga.
Es
Entonces, al
cierto.
fin y al cabo, pues sí, la historia es tangible y nosotros, los escritores, pues merecemos ser pagados acorde de lo que estamos
Es
creando.
correcto. Sí, hay que recordar, tu libro es tu producto, tú como autor eres tu marca. Porque la marca tuya es tu nombre, a menos que utilices un pen name, como en este caso Emil utiliza E.R. Landrón como su pen name, yo utilizo Alexandra Román, mi nombre propio. Sí, esa es tu marca, porque ese es lo que van a reconocer cuando agarren uno o dos de tus libros. Ese es el nombre que va a aparecer, el del autor. Y tu producto son los libros que tú vas a estar publicando. So, sí, hay que verlo como un negocio, aunque, y confieso, no me gustan las ventas para nada. Soy un desastre. Estoy aprendiendo poco a poco y a fuerza de cantazo, pero es algo que también tienes que tener en mente con esto de la autopublicación. Tienes que zafarte del miedo.
Eso es así, eso es así. Entonces, después de que establecemos el precio, tenemos que seleccionar una fecha de publicación, que no es lo mismo de una fecha de terminar la historia.
Es correcto.
Uno debería terminar la historia primero y después decir, para esta fecha más o menos, es que quiero lanzar el libro. Porque hay unos pasos importantes que vamos a seguir rapidito, pues hay que procesarlo, y entonces ahí es que empieza el stress mode, el que la rueda empieza a correr, los nervios, porque entonces tengo que cuadrar un montón de cosas rapidito.
Sí.
Ok. So, vamos a lo que sería el diseñar la portada y las páginas interiores, que sería lo del formateo, que lo tocamos brevemente ahorita. El formateo es de cómo se va a ver el libro dentro, la portada es de lo que se va a ver el libro fuera. Y aquí es bien grande lo que dice el dicho, te van a juzgar por tu portada, punto.
Yes. Sí.
Punto, te van a juzgar por tu
sí.
portada. Y si tú quieres que la gente tome tu libro, abra el libro y lo siga leyendo, hay uno de los podcasts de Alexandra, que es la primera línea. Les recomiendo que si no la han escuchado, vuelvan a él y lo escuchen, porque también esa primera línea ese primer párrafo va a dictar a la gran mayoría de las audiencias si va a simplemente leerlo un momentito y ponerlo otra vez en el estante, o va a tomar ese libro y va a decidir dárselo al cajero y me lo va a llevar. Y nuevamente, igual que el editor, el artista que te está haciendo ese arte, come. Así que pedirle algo regalado, a menos que sea alguien de confianza, a menos que lo vayas a hacer tú, tú también quieres cobrar por tu libro, así que el artista también tiene que...
Es más que justo.
Correcto. Después de esto, nuevamente, ya de este punto ya estamos a punto de publicar el libro, así que hay que empezar a desarrollar lo que serían los materiales de prensa.
Pero
¿Qué es lo que
primero, la
cuénteme.
La contraportada tiene una sinopsis de tu libro, de lo que
correcto.
Se trata la historia. Y eso es bien importante. En las editoriales tradicionales ellos te lo hacen y te hacen esto espectacular. Pero a ti, cuando vas a autopublicar, te toca hacer esa contraportada, esa sinopsis. A mí me recomendaron que pensara en los taglines con los que los cineastas, los que están promocionando las películas, que lo vayan y que lo miren para que fuese aprendiendo cómo hacerlo para mi libro. Yo recomiendo eso. O sea, tú, es algo sencillo, conciso y preciso, que te hable en una o en dos oraciones, tal vez tres, de qué se trata la historia. Y es importante porque no solamente la portada tú la miras y dices, ay, qué bonita, me gusta, esto me gusta. Muchos lo que hacen es que, ¡pum!, miran el libro para leer de qué se trata el libro.
Exacto. Esa sinopsis tendría que tener posiblemente lo que sería el personaje principal, más o menos cuál es el conflicto principal y cuáles son los riesgos del personaje principal
a lo que se va a
enfrentar. No cumplir con lo suyo.
Sin
Exacto.
Dar mucho, sin dar spoilers, pero más o menos Emil le dio en la cabeza el clavo. Exactamente eso es lo que tú necesitas tener en esa sinopsis. Así que ve practicando. Ve practicando. Y se la puedes dar a tus lectores beta y ellos te dicen, mira, sí me gusta, no me gusta. Debería añadir esto aquí, añadir esto allá. Porque a veces, ¿verdad?, nosotros nos sentimos overwhelmed con todas estas cosas y entonces tal vez decimos, porque me pasó los otros días, yo escribí algo para el libro, como un tagline para promocionarlo, se lo leí a mi esposo y mi esposo me hace como que, ay, eso se escucha bien cursi, y yo, pero no, trátalo otra vez. y lo volví a tratar y después como dos o tres veces, pues entonces me dice, ah, sí, es así, es así, usa esa me gusta. O sea que para que esos lectores betas que conocen la historia te pueden ayudar también a hacer esa sinopsis en la parte de atrás para que impacte, llame la atención y sea parte de ese anzuelo que tú quieres que esa persona, ese lector, lo coja y se lo lleve a la caja registradora y ¡chin! Y pague por él. Y se lo lleve por
Exacto,
casa.
exacto.
Muy
Y, no,
importante.
y otra cosita de los lectores beta con la sinopsis. El lector beta te puede decir, oye, me prometiste en la sinopsis tal cosa y en el libro no lo vi. Y entonces
Oh.
ahí tú sabes que tienes un problema de escritura y tienes que reescribir entonces
Ajá.
para cumplir con lo que prometiste en esa sinopsis.
Exacto. Así que eso fue una nota al calce para que no se nos quedara. Otro detallito. Estos son procesos que nosotros hemos pasado y ¿verdad? Tenlo por seguro. Mira, yo te aseguro que a mí se me han quedado varias cosas en este proceso. Ahora en dictamen tengo todo escrito en un papel para que no me pase eso. Poquito a poco vas aprendiéndole de las experiencias se aprende. Uno se cae y uno se levanta. Uno comete, tal vez, no quiero llamarlo error, pero un percance de que algo que se me olvidó, este detallito lo debí de hacer, pues ya lo sabes para el próximo emprendimiento que vas a tener con tu libro. Es como todo, baby steps, porque es poquito a poco, paso a paso. ¿Qué más tenemos, Emilio?
Exacto. Después de eso tenemos desarrollo de materiales de prensa
Muy
y
importante.
planificar una campaña integral de marketing, relaciones públicas y o publicidad. ¿Ok?
Mira, yo para mi libro, para este dictamen, me di 6 meses. Y no son 6 meses desde que lo estoy escribiendo, no. 6 meses para publicar desde que yo terminé mi manuscrito y lo entregué en las manos de los lectores beta. Entonces, lo entrego en las manos de los lectores beta. Cuando yo me lo regresaron, yo ya tenía, pues en enero voy a empezar con se lo voy a entregar a la editora. Y le di 2 meses. De esos 6 meses, 2 meses son para la editora, con el fin de yo mentalmente no ponerme ansiosa y darme tiempo para promocionar también y dejar breadcrumbs a los lectores que se leyeron Obsesión y que están pendientes, y créanme que están, que ya no, si pudiesen meterse en mi computadora y sacarme el manuscrito, lo hacían. Yo lo que hice fue que para suavizarle la cuestión y darles ese taste, les di el primer capítulo a los que compraron mi libro para regalos de Navidad. Y muchos de ellos les encantó ese detalle. ¿Por qué? Porque le estás dando algo, pero es parte de la producción. Pero para dictamen, para esa publicación, yo me estoy tomando 6 meses, porque quiero estar satisfecha de que todos los puntos están donde deben de estar. Y la promoción que lo estás mencionando ahora, ir poquito a poco promocionando. Y esos detallitos que vas a comprar y vas a realizar, camisas, vasitos, que quieras hacer.
Exacto, ¿no? Y nuevamente otro segue súper bien, otra transición súper buena, porque después de que tú planifiques esa estrategia, tú tienes que desarrollar tu sitio web y o crear tu plataforma de autor. Ok.
Debería de ser desde
Voy,
antes.
sí, voy con eso. Si tú eres, si tú eres,
Cruzando el charco.
si tú no has escrito nada, 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 la plataforma de autor la tienes que poner en el número uno. Si
Cierto.
ya tú has escrito otras cosas anteriormente, has participado dentro de la comunidad de escritores, tienes algo de base, pues tal vez no la tienes que hacer como número uno, porque pues tú tienes gente que ya te ha escuchado anteriormente, tal vez estás
Pero
siguiendo
debería ser
tu
una prioridad
trabajo. Debería sí,
también,
debería ser,
porque
porque
ahí esa es tu casa.
correcto, ese es tu headquarter.
Es correcto.
Ese es tu headquarter. Ahí es donde la gente va a ir a escuchar qué es lo que tú estás pensando, qué tú estás trabajando, qué es lo próximo con Alexandra, con R. Landrón. Ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo Alexandra lo di.
Donde ellos pueden ir a suscribirse para tu newsletter.
Correcto. O sea, que esa presencia que tú tengas en las redes sociales, y más ahora mismo con esto de la pandemia, que no podemos ir a librerías a hacer presentaciones como uno quisiera,
Es correcto.
entre otras cosas. Y entonces, pues, esto del mundo digital se vuelve más grande. Adicional de que uno flexiona también lo que sería llegarle a otra gente que no son local, que
Depende.
ahí te puede traer hasta más fanáticos, audiencia, entre otras cosas, y al fin y al cabo, si estás viendo esto como un negocio, puede ser que eso se represente a más dinero en tu bolsillo. Entonces, después de que tengas la plataforma de autor, estés trabajando lo que sería la campaña de marketing, antes de publicarlo, deberías hacer una venta por adelantado. Lugares como Amazon, si tú haces una preorden y, por ejemplo, la haces, yo creo que si no me equivoco, todavía no lo han cambiado, son 2 meses lo más que te deja hacer
Y solamente
Amazon.
te lo deja hacer con los ebooks, con los libros de tapa blanda o tapa dura, que ellos no hacen tapa dura, pero está empezando. Acabo de escuchar un podcast de
Okay.
España que Amazon está dejando a varios autores, estos autores que tienen muchas ventas, y de manera beta
Okay.
publicar su libro en hardcover,
Okay.
de los que publican con ellos, de KDP. Pero hasta este momento, que yo volví a verificar en estos días, KDP solamente te deja hacer un pre-order con ebooks, pero lo puedes hacer con KDP. Ese es el con, que no
Sí.
puedes hacer el pre-order y tenerlos en tu casa, y entonces cuando lo vayas a publicar, poder tener el inventario en tu casa y poder enviárselo ya ese mismo día a las personas. Ese es el.
El con.
Yeah.
Yo por lo menos, yo estoy con Ingram Spark y
Okay.
entonces fue un poquito tedioso la primera vez que lo se trabajó, pero sí me dejó hacer la preorden con el soft cover. ¿Por qué es importante la preorden? Por ejemplo, un lugar como Amazon, esos posibles 2 meses, no tiene que ser 2 meses, tal vez puede ser 30 días, una semana, todo depende de lo que tú estableciste en tu estrategia de mercadeo. Todas esas ventas que se hagan en ese periodo de tiempo, el día de lanzamiento, van a caer todas las ventas como si hicieron ese día. ¿Qué pasa es con eso? Que puede ser que si tu libro fue el más que se vendió en ese día, tu título
Posición
se posiciona en los rankings más
y
altos.
altos.
Y entonces, ¿qué hace Amazon o en un lugar como Amazon? Pues le dice a la gente, mira, tú solicitaste un libro de Taíno. Pues el libro de Alexandra
Tiene que
Román
ver con
pues
esto.
tiene que ver con Taíno y están en los top de los libros vendidos. Entonces, eso le puede traer una exposición más grande a los escritores. Ya una vez tú pusiste tu libro a la preventa, pues de la misma manera tienes que solicitarlo o ponerlo en otros lugares de minorista. Como había dicho Alexandra, si tú usas KDP, pues tú estás solamente vendiendo en Amazon. Si tú usas Ingram Spark, pues entonces lo puedes poner en lugares como Barnes and Noble, The Book Depository, entre otros. Hay librerías aquí localmente que se alimentan de lo que son los Publish on Demand, que entonces ellos pueden decir, mira, no me tienes que traer ninguna copia, yo la voy a pedir. Y
Exacto.
de una forma u otra te libera un poco de estrés porque ya en sí la escritura y el proceso es estrésico. Y
Sí.
lo que queremos es con esta información que usted se sienta mucho más cómodo al poder escribir y publicar su libro.
Si no,
¿Ok?
coger el teléfono y llamar a esas librerías que, ¿verdad?, que no utilizan ese sistema, y ofrecerles tus libros, y te lo van a coger a consignación. Cuando lo vendan, te van a dar tu parte. ¿Ok? Hay algunas librerías que cobran 40% del precio total, otras 50%. Eso va a depender de la librería. O sea, cuando tú llames y te comuniques con la persona encargada de ventas, en muchos de los casos es el mismo propietario de la librería. Ellos, pues, te sientas y hablas. Yo nunca he tenido problema con ninguno de ellos. Han sido excelentes personas con quien trabajar, en verdad. Porque al fin y al cabo, ¿verdad? Es negocio, estamos hablando de negocio,
Correcto.
y han sido todos excelentes. Yo los adoro a todos. Sí, no, son seres humanos excepcionales, y especialmente porque saben que quieren adelantar la literatura puertorriqueña, darnos esa plataforma también a través de su librería. So, dependiendo de la librería, es dependiendo de lo que te van a cobrar, del porciento de lo que cuesta el libro. Así que tenlo, y solamente cogen cierto número, o no te van a coger un número grande, pues porque el espacio, ¿verdad? Es un
Correcto.
espacio limitado. O no pienses que te van a coger, la mayoría que ellos cogen son de 3 a 5, algunos 6, dependiendo de cómo sean tus ventas en esta librería, te pueden coger 10, que me ha pasado, tengo varias librerías que me cogen de un cantazo 10 porque se mueve bien. Eso depende de la librería y eso cuando llames, tú coges el teléfono, llamas, soy tal persona, tengo este libro y tenlo por seguro que no le tengas miedo, me imagino que te va a pasar como a mí, que siempre tu corazón está todo lo que da cada vez que coge el teléfono para hablar, pero en confianza los llama y entonces le deja saber y ellos ya entran en esa cuestión. Ellos ya saben.
Exacto. Pues hasta este punto entonces ya se supone que hayas literalmente publicado tu libro, así que como dijo Alexandra, te toca llamar a librerías, hablar con ese grupo local para que entonces esos libros estén en los estantes y pues la gente pueda verlos y tomarlos y llevárselos a sus casas.
Exacto.
Pero no importa cuándo tú publiques tu libro, después de que tú publiques tu libro, tienes que decirle a la audiencia que publicaste tu libro.
Es correcto, no es publicar y
Porque
ya.
la...
Ahí no tienes que seguir trabajando mercadeo, la promoción de un
Correcto.
libro, en tus. No es que vas a explotar las redes sociales promocionando tu libro,
No
tienes que
spamming, no
hacer.
spamming.
Tú tienes que hacer un plan. Este día voy a hacer esto, dentro de 3 días le doy promoción, pero no una promoción de compra mi libro, compra mi libro, no. Seduce a esa persona, a ese posible lector, a que compre tu libro poniendo algo sobre tu libro, una reseña. Las reseñas puedes también, de estas personas que son los booktubers, las personas que hacen reseña de libros, le puedes antes de la publicación y durante cuando ya se ha publicado, hacer el acercamiento, de que, ¿verdad? Si le puedes enviar un PDF para una posible reseña, tomando en cuenta de que ellos van a poner su opinión, pero hay muchas personas que deciden, pues mira, tal vez no le dieron 4 estrellitas, pero me interesa el libro, lo voy a comprar, y cuando lo lean, ellos consideran que es de 5 estrellitas. Y van a Goodreads y te dejan
Exacto.
una reseña, y una reseña en sus redes sociales, que eso también te ayuda a que llegue a otra audiencia. Y esos son
Exacto.
puntitos que uno utiliza en el plan de mercadeo. Y también lo tienen también en Amazon. Si lo compran en Amazon, recuérdales que dejen una reseña en Amazon, porque eso también ayuda a tu exposición en Amazon. Y en ese bombardeo que vas a tener en las redes sociales, suavecito y con amor y con cariño, pones una reseñita, y esa reseñita, sin tú decirle a tu audiencia, compra mi libro, te van a ver convencido y te van a comprar el libro. Pero no estás ahí en la cara de Dios, mira, compra mi libro, no. Estás, mira, tengo esta reseñita, esta cita, comparte con ellos una cita que te gustó, que te encantó del libro, de tu personaje, o haz un video en Instagram, te dejan el IGTV o los Reels, léete un cantito del libro y tenlo ahí, tal vez eso motive a esa audiencia a comprarte el libro y a correr la voz. La mejor promoción
Exacto.
es eso de lo de la voz, de que corra la voz de tu libro, que te lo recomienden, porque entre esos grupitos de lectores tienen otro, tienen, ¿sabes? Son varios y te ayuda a que también llegue a otras manos.
Así, así.
Así que, mira, yo quería ¿verdad? Nos envolvimos y me encantó tanto ¿verdad? Cómo estaba llevando, que se me olvidó que este episodio número 29 de Arte Escrito Podcast está auspiciado por Reign of Darkness. Reign of Darkness es ¿este es tu primer bebé? Reign of Darkness.
Este es, sí, yo voy a decir que sí. Yo voy a decir que sí, porque yo he escrito otras cosas como tal o he colaborado con otras personas y había
Pero
escrito
tuyo
como que
es este.
publicado, sí, mío, es que todo totalmente
¿Y
mío.
de qué se trata? Es en inglés, Reign of Darkness,
Es
porque
en
Emil
inglés, está.
escribe también en inglés. ¿Y de qué se
Sí, sí.
trata Reign of Darkness?
Reign of Darkness es de esta detective que se encuentra esta esfera que tiene un mundo de vampiros peleándose por ella. Y si esta esfera cae en las manos erróneas, puede ser enslavement, how you say that in Spanish,
Esclavitud.
encarcelamiento, esclavitud de los humanos o hasta la muerte de los humanos. Okay?
Okay.
So, Reign of Darkness y el tagline es: The world is darker than it seems.
Nice. The world is darkest that it seems. Eso es importante también si te quieres sacarle un tagline a tu novela, a tu historia. Eso te ayuda también en la promoción, así como hacen en las películas, como mencionamos ahorita. ¿Dónde podemos conseguir Reign of Darkness?
Ahora mismo, Reign of Darkness lo pueden conseguir en Amazon, en soft covering y ebook. También lo pueden conseguir en Barnes & Noble, Book Depository, La Casita Books and Gifts en Isabela.
Aguadilla.
Discúlpame, Aguadilla. Sí, ya los nervios entrando cuando me voy off-road. La Casita Books and Gifts, Libro 787 y The Bookmark.
The Bookmark. Yo creo que ya cubrimos todo, ¿verdad? Ya.
Sí, pasamos todos los pasos
Sí.
de la autopublicación. Yo espero que
Sí,
esto le
que
haya ayudado a los lectores, a mí, a tu audiencia, y que se motiven, entiendan un poquito más del proceso.
sí.
Y parece mucho, pero la realidad es que si uno se prepara,
Esa es la clave, organizarse.
correcto, sí, si uno se prepara, uno se organiza, pues va a ser mucho más
Si
ameno y
tienes, y si
definitivamente se
tienes,
puede.
si tienes un grupito de amigos que te puedan ayudar con esto, que estén dispuestos a poner de su tiempo también para ayudarte en la promoción y todas esas cosas, eso ayuda también a que tú estés más tranquilo y menos ansiedad.
Exacto.
Porque es time consuming, pero realmente tenlo por seguro, es un proceso largo, un poquito tedioso, pero si vas paso a paso, tenlo por seguro que va a ser todo un éxito. Es cuestión de organizarse.
Exacto.
Emil,
Cuénteme.
te tengo las preguntas de juego, ya que terminamos con la autopublicación. Espero que no, la audiencia, ¿verdad? Tú que no escuchas, hayas tomado nota, y si no, pues ya tú sabes, dale playback y empieza a anotar. So, tengo unas preguntas de juego para E.R. Landrón, para que lo conozcan un poquito más, y luego él nos va a compartir sus redes sociales, donde lo podemos conseguir y todo. Así que esto, yo le dije a él que no se asustara, yo siempre se lo hago a mis invitados, siempre hago las mismas preguntas, a veces cambio de vez en cuando. ¿Estamos ready?
Estamos ready.
Dale.
Not really, but whatever.
Mira, si Reign of Darkness, que E.R. Landrón me confesó que es la primera de seis, porque esto es una serie, llegase a la pantalla grande.
Oh my God.
¿Qué autor te gustaría interpretar al protagonista de Reign of Darkness?
Okay, Reign of Darkness, para que la gente sepa un poquito, esa historia en particular lleva 16 años conmigo.
Okay.
Ahora fue que salió publicada como tal. Mi plan era escribir varias cositas antes de Reign of Darkness y después
Okay.
sacar Reign of Darkness. Pero nada, salió Reign of Darkness, ese es el que está corriendo. So, cuando yo estaba escribiendo Reign of Darkness por primera vez,
Ajá.
hay un personaje que se llama Cocolite.
Okay.
Que él en mi mente era que iba a ser Jared Leto o Jared Leto.
Oh, ay, tan
Ese
bello.
es,
Yo lo adoro.
sí. O sea, de aquí a que salga en cine, él tendría cuánto, 60 años, pero él no envejece, él es un vampiro, so tal vez iría acorde.
Pero
So,
ese es el que te
ese.
gustaría, si te llamaran a mañana y te dijera, mira, nosotros queremos hacer un script para esto, lo vamos a poner, ya lo.
Hay una posibilidad de que usaran un younger actor, tal vez, pero ese fue
It's your choice.
mi choice cuando empecé a escribirlo por primera vez. E incluso hay otro personaje que se llama Ezequiel. En un momento pensé en Idris Elba, pero dije, no, no tiene que ser otro porque
Es
él
bello
es,
también.
después seguí viendo películas y dije, espérate, Ali Marshalla puede ser una buena opción como tal, que va a ser Blade próximamente en Marvel. Pero así, así poco a poco es. Sí,
Pero por lo
pero
menos
sí.
ya tienes dos o tres. Mira, ¿tienes alguna frase motivacional favorita?
Oh, wow, that's a curveball. Mira, no es que tenga una favorita per se.
Pero uno que usas mucha.
No es que use frases motivacionales mucho per se, que como los tiempos cambian tanto. Y entonces, cada cierto tiempo, pues, no es que me monte en una frase en particular, pero trato de usar algo como de impulso para mí para seguir.
Ajá.
Entonces, cuando falleció Kobe Bryant, había esta tenista, no me acuerdo el nombre de ella ahora mismo, creo que fue Osaka, pero no estoy tan seguro. Ella le dijo a él, mira, yo quiero ser como tú. Y él le dijo, no, be better.
Yes.
Y entonces, ahora mismo estoy usando como eso conmigo, porque yo siempre tengo una competencia conmigo mismo de que yo puedo ser mejor de lo que fui ayer. Entonces, como yo puedo ser mejor que lo que fui ayer, puedo hacer cosas como las que estoy haciendo hoy día. Yo en sí de naturaleza soy introvertido, me gusta
Me
sobreprepararme
too.
para las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Tú me hubieses preguntado todas estas cosas hace 10 años atrás o cuando yo empecé a escribir Reign
Yo
of
también.
Darkness, cuando eran notitas no solamente. No, esta entrevista hubiese durado 2 minutos como mucho.
Cierto. Mira, ¿cuál es tu película favorita? Y by the way, siempre que hago la pregunta de la frase motivacional, es la más que le escoge como que, ¡oh! Ok.
Pero sí, todo depende del tiempo. Película favorita
Yes.
es un depende. Yo estudié cine.
Okay.
Entonces, tienes diferentes películas que sí te van a gustar. Ahora, puedo ponerlo bajo la categoría guilty pleasure, de
Yes.
que si la están dando, la voy
La
a ver,
ves.
whatever. Matrix.
Okay,
Ese
perfecto.
es mi guilty pleasure más grande como tal, la
An
Wachowski
awesome
sister.
movie.
It's an awesome movie y tiene mucho simbolismo dentro de la escritura,
Yes,
que es tan rica, porque la gente lo que piensa es las artes marciales, las peleas, y no, como que cada cosa que te están diciendo significa
y
algo.
tienes, la escritura, acuérdense que antes de hacer una película y con todos esos efectos especiales, tiene que haber un guión. Hay un escritor
Exacto.
detrás de eso. Y la manera en que escribieron The Matrix fue espectacular. O sea,
Exacto.
ellos pensaron en todos los detalles. Y enriqueció, eso fue lo que enriqueció la historia. Enrique, I like
Exacto.
your choice, The Matrix.
Pues
Mira,
la
¿cuál es
otra
tu
que pudiese
ah.
coger Seven también, cualquier cosita, ya esa
Seven
es
es
más.
buena. Yes, Seven. Seven a mí me la prohibieron ver cuando chiquita.
Es
Cuando
que
bendita, porque quería que
es
era
fuerte.
fuerte. Igual que Silence of the Lambs. Like, pero
Sí.
después la vi y yo dije, pero esto no es tan fuerte. Bueno, sí es fuerte, pero no así como para que me fuese a marcar mentalmente como ellos pensaban. Lo que pasa es que yo le tenía miedo al video este de Thriller.
Ah, okay.
So, por ahí fue que se reguindaron. Mira,
Okay.
¿tu libro
Cuéntame.
favorito?
El libro favorito mío, mi libro favorito que me ayudó a crecer más como persona fue El Alquimista de Paulo Coelho.
Ok.
Ese fue el hecho de que tú, después de leer el libro, puedas entender de que todo lo que está pasando en la vida es lo mismo, simplemente que desde otro punto de vista. El zapatero sabe cuando el zapato está hecho, el panadero sabe cuando el pan está hecho. Tú puedes entender o ver un poquito más de que los problemas de la vida te pueden estar atacando por tu punto de vista, pero si tú lo cambias, tal vez it seems o se puede ver un poquito más manejable. So, ese es uno de los libros que más me marcó en mi vida per se. Ahora, entretenimiento per se, últimamente estoy siguiendo este autor que se llama Blake Crouch, lo mencionaba en mi video. Dark Matter me voló la cabeza. De ciencia ficción, it's awesome. Así que si yo me voy a un libro que digo, ok, con este no voy a fallar, le voy a decir a la persona, Dark Matter, Blake Crouch.
Okay. Mira, ¿prefieres comer sopas en días lluviosos o soleados? No me digas que no te gustan las
Ninguno.
sopas.
No. Ok, bueno. Ahí me busqué un montón de enemigos ahí. Ok. Yo puedo comer sopa, pero si tú me dices, mira, hay sopa y hay otra cosa, usualmente voy para otra cosa.
Otra cosa.
No, sí, no, no.
Aquí en casa mi nene es sopero, pero
Ok.
mamá hace sopas cuando llueve. O sea, yo,
Ok.
cuando es día lluvioso, mamá hace sopa porque yo no voy a estar comiéndome eso todo, ese líquido caliente en un día de verano. Gracias.
Ok,
No era.
ok.
Pero si lo dejas a él se come sopas todos los días independientemente del clima.
Sí, aquí hemos hecho sopa, ¿cómo se dice? En día lluvioso, porque sí, lo hemos hecho,
Ajá.
pero It's not my first choice. Yo prefiero mejor, maybe cualquiera de los dos tiempos, un café y
Qué
estamos good.
rico.
Yes.
Mira, pues Emil, gracias por acompañarme y a mi audiencia en Arte Escrito Podcast, por compartir tu sabiduría. Estaba loca por hacer un episodio de la autopublicación. Si tienen algún comentario, pregunta o algo, pues mira, ahora E. R. Landron les va a dar sus redes sociales, donde lo pueden conseguir, o nos pueden dejar comentarios ¿verdad? En la parte de comentarios, valga la redundancia, de este episodio, o enviarme un mensajito y nosotros en confianza no le contestamos. Así que, E. R. Landrón, don Emil, ¿dónde lo pueden conseguir?
Pues me pueden conseguir a través de las redes sociales como ER Landrón, Facebook, Instagram y Twitter. También tengo mi canal de YouTube, lo pueden buscar por ER Landrón también.
Te
Tengo
lo
mi blog,
recomiendo.
ERlandrón.com. También Reign of Darkness, que lo pueden buscar en Amazon. Y
Perfecto, sí, gracias, gracias. Ya saben, yo les voy a dejar toda esa información, que era que la mencionara en el podcast, pero la voy a dejar en las notas del programa, allá en alexandraroman.com, para que, ¿verdad?, la tengan, y también lo del ISBN que les dije, también lo voy a dejar allí para que estén al pendiente. Nada, gracias Emil por estar conmigo. Así que
no, gracias a ti, en verdad, y hablando en serio, disfruté mucho la entrevista. Cuando quieras, en confianza, me llamas y seguimos hablando un poquito porque siempre, siempre este compartir de ideas de escritores es
sí,
rico, es
es
bueno.
rico, es enriquecedor,
Sí,
sí.
sí.
Y Arte Escrito es tu casa, así que cualquier cosa que tengas un tema y me sugieras, aquí estamos y nos conectamos nuevamente, al aire.
Muchas gracias por eso.
Bueno, me despido hasta el próximo episodio de Arte Escrito. Comparte este podcast en tus redes sociales. Hazme un tag. Arte Escrito lo puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorito. Me consigues en Instagram y Twitter como Alexandra Román. En Facebook page, my Facebook page es Writer Alexandra Román. Con esta me los dejo porque si no, seguimos toda la noche. Los quiero mucho. Se me cuidan. Hasta el próximo episodio. Bye.